Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Fernando Rosenblatt, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Y como invitado esta mañana, por lo menos para este tema que vamos a tratar en el comienzo, el profesor Ricardo Piñeirúa, no sé si le suena.
¿Cómo está? ¿Bien?
3-0, ¿no?
Segunda entrada en la mañana.
Cuando comiencen las próximas eliminatorias hacia el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, por lo visto vamos a extrañar a un personaje que ronda el estadio y que en los últimos años se había convertido en un infaltable en este tipo de partidos. ¿A qué me refiero? Al revendedor. ¿Por qué? Porque el Senado terminó de aprobar ayer un proyecto de ley que tipifica la reventa de entradas para los espectáculos públicos como una falta. El proyecto ha ido ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se ha discutido mucho sobre cuál es la solución para el problema de la reventa. Bueno, hubo quienes, a partir de una iniciativa del diputado Pablo Abdala, entendieron que un camino posible era este, el de la ley. ¿A ti, profe, qué te parece?
Bueno, justo conmigo, arranca.
Sí, dale, debutamos contigo.
Siempre hacemos lo mismo.
A mí me parece que es un principio. Yo creo que es un buen principio. Siempre que se discutió este tema, la gente se enoja muchísimo y lo primero que hace es llamar a los medios de comunicación, y sobre todo a los programas, cuando es con el fútbol, los programas de fútbol, che, no puede ser, no dicen nada de lo que pasa con los revendedores, etcétera, etcétera. Yo he consultado pila de veces a legisladores, a gente vinculada con el tema de la ley, y siempre me dijeron lo mismo, no hay sanción, no es ilegal, y es más, cuando yo leía el proyecto me acordaba de algún argumento que alguna vez alguien me dijo, es una operación que está dentro del marco de la apuesta financiera, si es alguien que invierte un dinero comprando algo y se la juega a que la pueda vender en mayor cantidad de la que la compró y ganar dinero, como también puede perder si no la puede vender. De cualquier manera, a mí me parece que este es un buen inicio. No creo que vaya a terminar de liquidar a los revendedores, creo que eso va a seguir existiendo, pero el hecho de que ya puedan ser penados, multados, incluso hasta encarcelados o por lo menos procesados, me parece que es una buena cosa. Lo que sí creo que la gran solución para este tema pasa por cambiar la cabeza de cómo se venden las entradas para los espectáculos.
Exactamente. Yo creo que ese argumento que manejaba recién el profe, lo había manejado aquí, no quiero ser injusto, pero creo que fue Connie Hughes. Desde una perspectiva liberal era una operación económica, exactamente. O sea que eso es una forma de ver el asunto. Yo tiendo a estar bastante de acuerdo con la idea de una ley. De hecho, siempre existieron. Yo tengo recortes de prensa del Mundial del 30, que curiosamente había muchos revendedores para el Mundial del 30, pero sin embargo, sin ley o nada, los detenían. Entonces salían los titulares, cayeron 20, cayeron 10, y eso. O sea, que es una historia larga. Ahora, me parece que como tantas cosas inclusive que vamos a tratar hoy aquí, en el Uruguay, el problema es, no basta tener una ley, sino tener un mecanismo de cumplimiento de esa ley, primera cosa. Segunda cosa, esta ley puede llevar a alguien, en el extremo, alguien que sacó 4 entradas al estadio para ir con su familia y al final 2 fallaron y se las tiene que dar a alguien, cosa que ha pasado toda la vida. Bueno, ¿qué pasa? ¿Comete una falta ese individuo?
No, en ese sentido no, porque la ley prevé que tiene que ser en beneficio para obtener una ganancia.
Claro. Sí, sí, la entrada. Sí, sí. Ahí empatas. La ley es
el que con motivo o en ocasión de un espectáculo.
Ahora, ¿cómo sabes si empataste o no empataste? Etcétera, etcétera.
A ver, ¿cómo dice el texto? El que con motivo o en ocasión de un espectáculo público, independientemente de su naturaleza, vendiere o comercializare de cualquier forma entradas para los mismos sin la autorización otorgada en forma fehaciente por su organizador, con la intención de obtener un provecho para sí o para un tercero.
Si fuera un abogado civilino, yo te diría que yo obtengo un provecho por el solo hecho de sacarme 2 entradas de clavo.
Claro, ahí igual te metes en...
Claro, el Uruguay tiene una tendencia a legislar cosas...
Que después no se pueden
cumplir. Se pueden realmente cumplir, no se pueden instrumentar, no hay mecanismos adecuados, no hay personal suficiente.
Es que mi reflexión va justamente por la eficacia, y ahí voy también a lo que decía el profe. Por un lado, todo el capítulo de faltas, no esta en particular, pero otras, es muy viejo en Uruguay. En una época eran hasta los piropos, yo ya no me acuerdo en qué quedaron. Y son de muy difícil, primero, fiscalización y luego cumplimiento, ya sea...
Bueno, en el Estadio Centenario vas a encontrar en estas ocasiones, es muy fácil.
Muchos individuos
en el caso de los
penalizables, porque hay una verdadera nube.
En el caso de los revendedores, no estoy hablando de los revendedores, quiero decir de las faltas en general.
Bueno, está bien.
En este caso yo pienso que los revendedores, lo mínimo que van a hacer es por lo menos no vender alrededor del estadio, se buscarán otras bocas de venta. Y de cualquier manera... No creo que solucione este problema de base, que es como ese tráfico negro de entradas. ¿Qué lo solucionaría? La forma de venta de entradas, probablemente. Lo que pasa es que seguimos con un sistema que en el fútbol y en tantas cosas es burocratizado. Y yo me pregunto, en un país donde hay muy buena red de internet, muy buena red de cajeros automáticos y muy buena red de otras redes de pago,
tarjetas, etcétera,
y redes de pago que no necesitas tener tarjeta, porque pueden decir no todo el mundo tiene tarjeta de débito o de crédito. Entonces, ¿por qué no hacerlo directamente con la cédula? Hasta 4 entradas, en todos los países se maneja así. Probablemente acá haya intereses encontrados, que yo no conozco, pero sería muy fácil, así como en un momento la UTE y Antel y las empresas públicas decidieron que se cobraba en una red de pago o en varias redes de pagos, hacer lo mismo ahora. Y ahí sí podés matar.
Esa experiencia ya ha comenzado, ¿no? Ya se están vendiendo entradas en la red Habitat, etcétera.
Yo creo que de todas maneras, el viejo dicho, echa la ley, echa la trampa, indudablemente van a empezar a aparecer en Mercado Libre y en otras páginas web de comercialización de bienes y servicios, van a empezar a aparecer estas ventas y sí, se va a trasladar de la calle a otro lugar, eso es claro, pero de todas maneras lo importante es hacia dónde al menos queremos ir, y yo vuelvo a la idea original con la que empezaba el profe. Estamos yendo hacia determinar que esto está bien y esto no está bien, más allá de que después se pueda o no poner en práctica, porque de todas maneras también hace a un país la pretensión de hacia dónde quiere ir, porque si no, de esa manera, la cantidad de leyes que no se fiscalizan, quedaríamos con muy poco realmente, ¿no? Y por otro lado, se plantea acá también el otro tema interesante que lo planteó Alfie, en su exposición de motivos de por qué votaba contra este artículo para el Código Penal, que tiene que ver con el libre mercado, ¿no? Y se plantea una discusión interesante, en ese sentido, que va un poco más allá de los revendedores y de todo eso, pero se plantea una cuestión interesante, que es la discusión de siempre, es hasta dónde llegamos a controlar al mercado.
Dos cosas, yo creo que hay algunos elementos que me parecen importantes. El primero, yo creo que eso que tú decías es exactamente lo primero. Así, más allá de las discusiones, a partir de ahora sabemos que está mal. Hasta ahora, la gente se quejaba, pero no sabíamos que estaba mal. Y nos pasaba que la gente incluso se indignaba, decía, no, yo no voy a pagar esta plata para ver un partido porque un señor le hizo una cola o tiene un negocio y me está estafando. Y lo cual, es decir, provocaba una gran indignación de la gente. Ahora sabemos que no es eso. Hay otro elemento que creo que también es importante, es va a ayudar a que disminuzcan situaciones de violencia en las entradas de los partidos importantes, porque los revendedores generan situaciones de violencia, te presionan,
saltan arriba de la gente, saltan 10 veces,
te presionan, no te dejan acercarte a la ventanilla, violenta. Estás haciendo la cola y te empiezan a decir no hay entradas, generan tumultos, generan problemas, y bueno, más allá de que yo creo que la figura revendedor no va a desaparecer, porque nunca desapareció, me da la sensación de que de alguna manera, por lo menos en momentos difíciles, se los puede controlar.
Interesante ese aspecto, porque creo que no estaba siendo considerado, ¿no?
No, pero eso implica también, y no hubiera sido necesaria una ley, que hubiera un control de parte de quienes venden las entradas, la Asociación Uruguaya de Fútbol, que controlara que los funcionarios no vendieran tal horarios enteros.
Bueno.
Eso es una disposición interior.
Sí.
Solamente, mire, señor, si usted se le ve... operando de esta manera, usted está sancionado, despedido, lo que fuere. Y la segunda, que la policía hubiera sido históricamente un poquito más eficiente, porque yo he visto a los revendedores saltando por arriba de la gente, presionando a la gente, metiéndose a prepo, o la policía mirando tranquilamente. El mismo policía que después te pone a ver si las pilas de la radio y todo eso. O sea que ha sido...
Pero ahora tiene un argumento, ¿no?
Ahora tiene un argumento, pero antes también...
Tiene una base sólida,
ahí no hay un problema de... No es el problema de la reventa, es el problema de que alguien causa voluntariamente un disturbio. Por lo tanto, eso sí es penable. Causar un disturbio es penable. Y entonces vos tenías 10, 20, 30, 50 personas que causan disturbios explícitamente bajo la mirada tranquila
de la
policía.
Pero el propio público, con su euforia y su pasión, también alentaba o estimulaba eso. Porque, bueno, todos queremos esa entrada. Es decir, claro, bueno, los revendedores existen porque también hay gente que quiere...
Sí, claro. Sí, digo, agreguemos, o sea, todo el tema cultural. Está el garrón, claro. Yo debo decirlo, seré lo más sortiva, pero yo nunca jamás acepté que se me parara un tipo en la cola y me dijera, me sacás los olímpicas, ¿viste? Nunca, dije no. Quedás horrible, porque siempre hay algún gil que agarra, ¿no?
Porque es muy feo que vos estés en la vela y venga un tipo y te dice, sacame dos.
Sacame dos.
Además que a veces no te lo dicen con cariño.
No,
me harías el favor. Muchas veces son los propios revendedores que mandan gente a que le pidan y te van sacando.
¿Cuáles son las sanciones previstas, según este proyecto, que ahora ya será ley, para quien fuera identificado vendiendo o comercializando entradas para un espectáculo sin la autorización otorgada en forma fehaciente por su organizador, con la intención de obtener un provecho para sí, para un tercero? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, multas de 10 unidades reajustables a 100 unidades reajustables. La unidad reajustable está en 302 pesos, así que estaríamos hablando de multas que irían de los 3.000 a los 30.000 pesos. Prisión equivalente o tareas comunitarias. Y, por otro lado, se va a considerar agravante el hecho de que esta persona fuera personal dependiente del organizador de la comercialización de dichas entradas, ¿no?
Ahí va lo que decía Luciano.
¿Qué más? Algunos comentarios de la audiencia, una cantidad de comentarios. Veamos. A propósito de otros mecanismos que ustedes han estado mencionando, de cómo se podría combatir de manera eficaz la reventa de entradas, por ejemplo, la venta en redes como la de Habitat, etcétera. Cuenta Glenda de Malvin que las entradas para la liguilla en el Teatro de Verano, para el concurso de carnaval,
10 minutos,
se vendían en Habitat y, sin embargo, se agotaron rápidamente y había muchos revendedores en la puerta del Teatro de Verano ayer mismo.
Y es por eso el sistema que cada empresa, en este caso, o cada organización debe implementar de máximos con cédula.
Sí,
no tenés mucha opción.
La cédula es medio...
Mirá.
Bueno, hay formas, quiero decir. Yo no soy experta,
a mí me parece,
pero...
medio heavy.
Podemos terminar con el juego de la cédula.
Y bueno, pero si no querés...
Mirá, Bernardo, que escribe por correo electrónico, cuenta que en España, para evitar todo esto, las ventas de entrada se realizan con un máximo por persona e indicando en los boletos el número de documento.
Sí, pero
es que España no es muy liberal, ¿eh?
No, de todas maneras. La semana... Esta es directa, sí. La semana pasada mi hijo, que vive en Madrid, sacó 4 entradas para ver el Luthier. ¿Está? Por una X razón le sobraron 2. Y fue a intentar devolverlas a la ventanilla. Y le dijeron que no. Y apareció una pareja y le dijo, te pago el doble. Y entró gratis. Acá, en este caso, hubiera sido...
Claro, pero seguís teniendo un mercado mínimo. Pero, en los casos, claro, de tu hijo van a ser los menos. Acá tenés los más.
La situación que va a desaparecer, o sea, digamos, seamos realistas, la situación que va a desaparecer es la incomodidad de la escena en la puerta del Teatro de Verano, claro, en la puerta del estadio.
Se va a instalar en un rancho medio cercano.
Se va a instalar en un rancho cercano, se va a instalar en Internet, a través, claro, del Mercado Libre, a través de todos esos lugares. Va a existir la reventa.
En el kiosco de la vuelta.
En el kiosco de la vuelta, exactamente.
En el kiosco hay entrada. Lo que pasa es que hay algunos mecanismos que también se plantean que también son difíciles de controlar. Yo lo viví la experiencia en el Mundial, donde se suponía que vos sacabas la entrada y eran aquellas entradas que eran imposibles de copiar, no sé, y que poco más que te decían que te ibas, si no ibas con el pasaporte. Y la gente estaba en las estaciones de ferrocarril con los carteles, claro, tengo, claro, entradas, y las vendían igual. Y cuando vos entrabas al estadio, tenían una maquinita, un lector de barra para ver si la entrada no era falsa y nada más. O sea, me parece que hay cosas que son muy difíciles, porque que incluso para nuestro país, mucho más.
Por la tecnología que implica, obvio.
Y de cualquier manera, la ampliación, es decir, que se venda mucho más abierto, yo creo que siempre disminuye Porque los tipos tienen que ir y hacer cola y sacar de a cuatro entradas y en los hábitats, en la red pagos o en los supermercados. Siempre te achica mucho más las
posibilidades. Con todo el dolor del alma, diría que incluso... con todo el dolor del alma, porque bueno, la reventa es algo que me molesta. Digamos, en todo caso, las inversiones en tecnología y demás que se necesitan son otras. Además, nuestro país, en eso que decía el profe, ¿no?
No quiero
extenderme. Pero, de todas maneras, yo quiero volver sobre el punto también de la importancia del paso, ¿no? De hacia dónde queremos ir como país, hacia dónde consideramos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Mira, me viene bien el hecho de que tú quieras volver al origen de la discusión, porque... Por ejemplo, dice Ever de Solimar, habiendo tantos problemas importantes, me resulta llamativo que esta ley haya salido tan rápido. Es una ley que no tiene ninguna importancia.
Y no, que justamente por eso salió tan rápido, en todo caso, ¿no?
Esas son fáciles.
Pero además, seamos realistas. Hoy tenías un entrevistado que decía, esto es un tema político, y esto es un tema político, porque si la gente protesta después de un partido, como hace poco, las eliminatorias, que se armó un gran lío, entonces eso los políticos rápidamente lo sienten, lo recogen y lo transforman en una ley sencilla.
Es importante que también se discutan esas leyes, también es importante.
Pero atención, eso también genera una tentación a veces media preocupante en el Uruguay. Por ejemplo, hay quien adquiere los derechos de comercialización del Mundial y decide que solo lo va a pasar fulano. Entonces, inmediatamente se arma un movimiento en Uruguay que eso debe ser democrático y tiene todo el mundo derecho a ver como si fuera el precio de la leche, ¿no? Entonces, también la tentación del político de empezar a legislar cosas o a tomar decretos de eso es muy peligroso. De todas maneras...
Todo tiene que ver con una obsesión desmedida por el fútbol, discúlpenme.
De todas maneras, en el tema de los espectáculos, el ejemplo que ponía el profe recién, me parece interesante que haya una... Al haber una tecnificación, vos podrías decir, mira, yo voy a comprarme cuatro entradas que valen $100 cada uno, las voy a vender a $50 y me hago una diferencia en la semana. Eso es perfectamente razonable. Yo no veo que en ese caso haya un delito. Lo que a mí me parece que se está intentando sancionar aquí es una verdadera alteración del orden público. Entonces, me parece que el eje de cualquier cuestión de ese tipo es brindarle al cliente la mayor seguridad para la adquisición de entradas y disfrute de cualquier espectáculo. Esa es la clave. Evitar abusos y desórdenes. Nada más.
Veremos si se logra.
¿Puedo decir dos cosas más?
Adelante.
Rápidamente. Tú dijiste recién una cosa. Yo creo que lamentablemente el Estado uruguayo, ya no el gobierno uruguayo, ha tenido una excesiva pequeña preocupación por el fútbol.
¿Se parece? Sí. ¿Pequeña?
El gobierno. Los
este
gobiernos
último...
el Estado. No.
El Estado en general.
Está.
Porque este último
se ha preocupado bastante poco del tema del fútbol. Siendo una actividad económica y cultural muy importante. Creo
siendo
que,
una industria cultural.
Digo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo quise saber cuánto ha invertido el Estado uruguayo en el fútbol, siendo una industria cultural, al lado de lo que han sido las inversiones que realizó en los últimos 10 años entre el Sodre y el Teatro Solís. Es decir, si hiciéramos una cifra comparativa, les puedo asegurar que es más, que el fútbol le ha dejado a través de los impuestos, las transferencias, una cantidad de dinero muy importante que no tiene ninguna relación con lo que el Estado ha hecho por el fútbol.
Igual no me refería al Estado, me refería al estado mental nuestro.
Esa es una.
Un lío filosófico muy fuerte. Hay un precioso artículo de Pablo Silveira que se llama Un liberal puede subvencionar las artes y discute justamente este punto.
Bueno, el otro tema, porque si no, no me quiero.
Tráelo para la próxima.
Creo que para el tema este de la reventa, hay una cosa que creo que se manifestó el otro día, y es que una de las medidas que habría que tomar en un no muy largo plazo es que no se vendan más entradas en los lugares donde se hacen los espectáculos.
Ajá.
Y esa sería una cosa que yo creo que ayudaría muchísimo a una conducta de comprar mi entrada, por lo menos de mañana,
pero en Carnaval,
en Habitat, en la red pago.
Y además sería tan raro.
Pero pensemos, yo creo que eso es bueno, sí. Además porque también facilita la compra de la entrada en sí misma, ¿no? Pero me queda la duda porque, bueno, eso es lo que pasa con el Carnaval, y comprar una entrada de Carnaval en Habitat ha sido casi que una odisea, que lo cuente cualquiera,
¿por
¿no?
¿Por qué? Porque está mal el tema, porque comprar una
entrada de teatro... No sé, las entradas de la Liguilla, las entradas de la Liguilla duraron 10 minutos.
Es fabuloso, en 2 minutos.
El tema de que no se puedan vender las entradas en el espectáculo mismo, yo no estoy muy de acuerdo. Ojo, yo soy de tipo de gente que saca las entradas con 5 días de anticipación, odio hacer colas, no hago colas, etcétera. Pero vos tenés que dejar un margen razonable, que alguien diga, che, mirá, se abrió el tiempo, está lindo, vamos al fútbol. Es decir, a esa decisión de último momento tenés que dejarla. Me parece que es excesivo ese hecho de no vender en el lugar.
En perspectiva. Desde 1985.
Profe Piñerúa, gracias por acompañarnos en la discusión de este tema esta mañana.
Yo les agradezco que me hayan invitado a participar.